Creo que debemos enfatizar el poder de los nuevos comienzos. Creo que en los comienzos hay unas grandes oportunidades. Creo que todos nosotros siempre tendremos la oportunidad de comenzar de nuevo. Decía una frase el pasado fin de año: cualquier persona, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, puede cambiar. Y lo repito una vez más: cualquier persona, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, puede cambiar. Y tiene que ver con una determinación del corazón. Tiene que ver con una decisión del corazón. De hecho, el acto más grande de la humanidad que nosotros podemos registrar es la encarnación de Dios en Jesús y la muerte en la cruz del Calvario para darnos a nosotros una nueva oportunidad de vida. Cuando Dios vio la condición de la humanidad, decidió bajar aquí a la tierra, hacerse como uno de nosotros, vivir como uno de nosotros y morir por todos nosotros, llevando nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento allí en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar. La muerte y la resurrección de Jesús es lo que da al hombre y a la mujer la oportunidad única de poder comenzar otra vez. Fue ese sacrificio en la cruz del Calvario que nos dio la oportunidad a todos de tener una nueva vida. Si hay algo grande para el ser humano, es que tiene frente a sí la oportunidad de escoger y comenzar otra vez. Una religión, la diferencia entre religión y relación con Dios, es que una religión te ata, te detiene, te restringe. Por eso usted ve religiosos que no avanzan. Dicen servir a Dios, pero siempre están atrás. Y yo veo gente muy religiosa, pero muy atada. Atada a sus religiones, a sus tradiciones. Y no avanzan en la vida. No hay progreso en sus vidas. Viven vidas amargadas. En estos días, mientras miraba las redes sociales, conecto con un pastor. De momento me llama la atención lo que está predicando. Está hablando acerca de los sueños. Y yo dije, bueno, una buena palabra. Y de momento dice, el evangelio, dice, le voy a decir cómo dijo exactamente las palabras. Dijo, el evangelio es el entierra sueños. Yo escuché aquella palabra y decía, ¿cómo que el evangelio es el entierra sueños? Como que servir a Dios es que tienes que entregar todos tus sueños. No puedes aspirar a nada en la vida. Cuando la Biblia es muy clara, Juan 10:10 dice, el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a darnos vida y a darnos una vida en abundancia. Él vino a tomar nuestra tragedia, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestro pecado y crucificarlo allí en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar para darnos vida a todos nosotros. Dios puso a Adán y a Eva en un paraíso, no en un basurero. Dios los puso en un paraíso. Era un lugar realmente extraordinario. Lo preparó, un huerto precioso para ellos. Como Dios quiere preparar para ti un nuevo huerto. Pero fue la decisión de Adán y Eva, a través del pecado y la desobediencia, de abrirles puerta a la maldición, a la muerte, al fracaso, a la tristeza, a la amargura, al dolor, a la falta de perdón. Una decisión te aleja de Dios y de su paraíso, y una decisión te acerca a Dios y a su paraíso. Lo que Dios quiere para nosotros. Y la realidad es que todos hemos pecado y solo Dios nos da la oportunidad de que nuestros pecados sean borrados. Todos hemos cometido errores y horrores en la vida, pero Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Nos da la oportunidad de comenzar otra vez. De hecho, es la escritura que hemos estado utilizando, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué palabra más esperanzadora esa? ¿Qué poderoso cuando usted profundiza sobre esta escritura? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo Es algo maravilloso. La Nueva Traducción Viviente dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Esa es la realidad del Evangelio. Venir a Jesús es entregarle a Él nuestro pecado, nuestra tragedia, nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra falta de perdón, y pedirle a Él que nos ayude y nos dé una vida diferente. No significa no tener retos, seguimos aquí en la tierra bajo los retos que tenemos, pero ahora vamos de la mano de Dios. Y todos los que hemos caminado con el Señor tenemos que reconocer que lo que antes para nosotros no había salida, ahora en Cristo hay esperanza. Vemos la vida diferente. Podemos ver y visualizar y entender la vida diferente como otros la entienden. Y es maravilloso ver las historias de lo que hoy ocupan lugares de bendición. Sus vidas en la mano de Dios. Yo siempre hablo de el hogar donde estaba, la tragedia del hogar donde yo vivía, el ambiente tan negativo, tan pesimista, de vicios y cuantas cosas en mi casa. Sin embargo, cuando Cristo llega, todo comienza a cambiar, todo comienza a ser diferente. Decía Scott Fitzgerald: espero que vivas una vida de la que estés orgulloso, y si descubres que no, espero que tengan la fuerza para comenzar de nuevo. Y ese comenzar de nuevo solamente está en Dios. Y quizás algunos dirán: pastores, que usted no sabe de dónde yo vengo. Yo vengo del Fanguito, o del Resbalón, o de La Perla, o yo vengo de Alto de Cuba. Pero no importa de dónde tú hayas venido, sino a dónde tú vas en la vida. No importa de dónde vengas. No importa el mundo que alguien te entregó a ti. Lo importante es lo que tú haces ahora con ese mundo que te entregaron. Y en relación a lo que te entregan, tú puedes mejorarlo. Tú no tienes culpa de haber nacido pobre. Lo que tienes culpa es de seguir siendo pobre. Porque tú puedes hacer algo para echar para adelante en la vida. Tú no tienes culpa de lo que heredaste, pero sí tienes culpa de lo que vas a heredar a otros. Porque es tu responsabilidad. Nos toca a nosotros ponernos en las manos de Dios y pedirle: Señor, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame a echar hacia adelante a mi familia. Ayúdame a tener la mejor vida que tú has prometido para mí. ¿Qué va a ser un año diferente? Las decisiones que tomes. Hoy teníamos a Eduardo aquí en la batería, y Eduardo un día decidió aprender a tocar batería. Un día. No sabía, y un día decidió aprender a tocar batería. Ese día fue el comienzo de algo diferente en su vida, porque se lanzó una nueva aventura. Por eso es importante entender que ese día no está marcado en ningún calendario. No depende de otras personas. No es la decisión de ningún gobierno. Es una decisión personal. De tú tomar una decisión de echar hacia adelante. De decir: este año va a ser diferente. De la mano de Dios. Porque estoy dispuesto a hacer cosas que nunca antes he hecho. Filipenses capítulo 2 verso 13. Pablo le escribe a los filipenses, le dice: Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es que cuando tú le pides a Dios sabiduría, Él va a poner en ti el querer. Pero no solamente el querer, también el hacer. Y muchos no han tenido problemas con el querer. Lo que han tenido problemas es con el hacer, con el comenzar. Porque en un año todo puede cambiar. Tu vida espiritual, tu relación matrimonial, tus hijos, tu salud, tu economía. Por eso no tienes que llegar al 31 de diciembre para hacer resoluciones. Porque puedes hacer resoluciones en cualquier momento. Cualquier momento puede ser el nuevo comienzo. No se restringe al calendario, al día 1 de enero, sino a una decisión personal que tienes que tomar. De una mejor vida, de no mirar atrás, de seguir hacia adelante. Me gusta cómo Jesús lo ilustra En el capítulo 13, verso 6 de Lucas, dijo también esta parábola. Eran enseñanzas que tenían una gran revelación para nuestra vida diaria. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Como todos aspiramos, si usted tiene un palo de mango, usted aspira a que un día dé mango. Si usted tiene un árbol de quenepa, usted aspira de... ¿A cuánto le gusta la quenepa? Qué ricas son las quenepas, ¿eh? Y usted aspira a que un día dé quenepas. Usted siembra con esperanza y luego va a buscar fruto. Y dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Llevo 3 años buscando y buscando el fruto. Córtala. Y él sigue diciendo, mire qué interesante. Dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Lo que hace es ocupar espacio ahí. No produce, no da fruto, está hecha para dar fruto, tiene el potencial de dar fruto, pero no da fruto. Dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, este es el viñador, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Me llama mucho la atención porque lo que hay detrás de este principio es muy poderoso. Lo que en 3 años no pasó en tu vida puede pasar en 1 año. Está muy claro en las Escrituras. Lo que hace tiempo no pasa, en 1 año puede pasar. Lo que pasa es que necesita algo importante. Y lo menciona aquí el viñador. Deja que yo cabe alrededor de ella y la abone. Necesita abono. Hay plantas, hay árboles que no dan fruto por la falta de abono, porque no están abonados correctamente, porque no tienen lo que necesitan para poder dar frutos. Nosotros podemos reconocer que hay gente que no da fruto en la vida porque Dios no es parte de la ecuación en su vida, porque necesitan el abono mayor que Dios. Y que cuando en la ecuación entra Dios, todo comienza a cambiar. Y me llama la atención que el viñador le dice, dale 1 año, dale 1 año. Si en 1 año no produce, entonces córtala. Por 3 años sin producir, 36 meses y nada había pasado. Pero ahora podía haber un nuevo reinicio, un nuevo comienzo. Y es que el abono es importante, es hacer algo diferente, es poner a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida. Porque cuando se cava alrededor y se abona, puede haber un cambio realmente impresionante. Por eso, el abono es ese ingrediente extra que tiene la capacidad de llevar la planta a producir. Lo que yo estoy compartiendo en esta hermosa oportunidad es abono. Hoy he venido a abonar árboles que van a dar fruto en este nuevo año. Y yo declaro que vas a dar mucho fruto. Dios me trajo como el viñador hoy a cavar y a ponerte abono. Y el abono le da una fuerza al árbol extraordinaria. Por eso cuando vienes aquí a la iglesia y recibes la palabra, sales por ahí abonado. Sales por ahí con abono. Dice, pastor, es que yo voy a la iglesia, recibo la palabra y salgo con esa energía. Porque el pastor te puso abono para que produzcas. Hay gente que todo lo que hace es ocupar espacio. Respiran. Muchos hacen que respiran, ¿verdad? Hay gente que ocupa espacio pero no produce. Y el llamado de Dios es muy claro. El llamado de Dios es a producir. Por eso yo declaro que este año es tu año. Que este año vas hacia adelante en el nombre del Señor. Porque la pobreza, la escasez, tristemente mantienen a muchas personas ansiosas, limitadas, sin sueño, sin futuro. Pero tienen un potencial realmente extraordinario. Potencial de cambio en el matrimonio, con los hijos, en su vida, en la obra de sus manos. Mire cómo dice Proverbios capítulo 13, el verso 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Todos tenemos la capacidad de prosperar en la vida, de alcanzar nuevos niveles. Y en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Es que necesitamos la sabiduría de Dios. Porque todo el mundo tiene las mismas oportunidades en la vida de la mano de Dios. Lo pueden lograr. Escuchaba yo en un programa de confinados. Estaban hablando acerca de la vida de los confinados, ¿verdad? En las cárceles. Y decía esta persona, luego de muchos estudios, descubrieron que el peligro más grande que tiene un confinado no es otro confinado peligroso o un confinado asesino que pueda estar muy cerca de él. El peligro más grande que tiene un confinado es la rutina. Es el conformismo. Es cuando piensas que no hay futuro para ti. El peligro más grande que confronta a todo ser humano es conformarse. Estos días, uno de los indultos del gobernador, antes de salir, uno de los indultos fue para este joven que en la cárcel se superó, estudió, se preparó, se ha convertido en todo un profesional, usó el mismo tiempo que otros tienen, lo que pasa es que lo usó para producir, para crecer, para adelantar, para rehabilitarse. Es el mismo tiempo que unos ocupan espacio y otros lo usan para fructificar y para producir. Se merece el Señor un aplauso, ¿verdad que sí? Claro, es el mismo tiempo. Usted tiene las mismas 24 horas que tiene todo el mundo. Lo que pasa es que hay algunos que en esas 24 horas la aprovechan, la usan correctamente. Le sacan provecho. El enemigo más grande de lo mejor es lo bueno. El enemigo más grande de lo bueno es lo mediocre. Y el enemigo más grande de lo mediocre es el conformismo. La gente que se conforma. Hay mucha gente que no entiende que todo lo que le está pasando, más allá que la influencia de algo exterior que pueda estar ocurriendo, tiene que ver con una decisión del espíritu, una decisión de adentro. Porque todos tenemos un potencial enorme en el cuerpo. Todos ustedes tienen el potencial que yo tengo, de estos músculos que yo tengo. Usted podría tener estos músculos también. Usted ve a una persona, ¿verdad? Con esos molleros que está ahí. Nadie mira a Sammy, todo el mundo mire para acá, por favor. Pero usted ve una persona con mollero y usted dice, ay, mira, esa persona tiene mollero. Usted puede también tener mollero. ¿Y qué tiene que hacer? Invertir un tiempo, como invierte él, en cuidar su cuerpo. Exactamente lo mismo. Todos tenemos el mismo potencial. Lo tenemos. En origen lo tenemos. Lo que pasa es que hay gente que invierte el tiempo mejor que otros. En la mente, tú puedes pensar mejor y aprender cosas nuevas. En el área del cuerpo, en el área de la mente. ¿Y qué hace falta? Tiempo para nutrir tu mente, tus pensamientos. Varias recomendaciones que da el cirujano general de los Estados Unidos. Vaya a la iglesia Fuente de Agua de Vega Baja. Reciba la palabra, ilumine su mente con la palabra de Dios. Y hay gente que lo que hace es viendo las redes sociales, cómo triunfan otros y ellos no toman tiempo para triunfar ellos. Malgasta su tiempo. Tristemente lo invierten en cosas equivocadas. Nutre tu mente. Si tú quieres llenar el bolsillo llena la mente. Porque cuando llenas la mente, una mente llena, llena el bolsillo. Ideas van a venir. Pero tienes que nutrir tu mente. Y la mayor de todos es el espíritu. Puedes ser más espiritual de lo que eres ahora. Puedes. Lo que pasa es que no has tomado la decisión en tu vida. de hacerlo. Decía alguien que el próximo año te sorprenderás o te arrepentirás de no haber empezado hoy. El próximo año te arrepentirás de no haber comenzado hoy. Pero hoy puede comenzar algo extraordinario. Y yo declaro que algo lindo va a comenzar en el corazón de todos nosotros. Si algo faltaba para que tú tomaras la decisión, va a ser esta mañana en el nombre del Señor. Y vas a ir con la decisión en tu corazón. Pero usted no puede alcanzar ese máximo o ese enorme potencial en su vida sin entender la regla del esfuerzo. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? ¿Qué sería de la vida? El lanzarnos a cosas nuevas. Por eso cada uno de esos tres componentes que mencioné, lo que es el cuerpo, la mente, el espíritu, todos tienen sus reglas. Reglas que son universales. Algunos le llaman secretos, pero la realidad es que están al alcance de todos nosotros. Pero no son gratis. Se alcanzan con esfuerzo. Un desarrollo del cuerpo, de la mente y del espíritu va a demandar de ti esfuerzo. No funcionan por casualidad. Tenemos que ser intencionales en nuestra vida. Tenemos que lanzarnos a alcanzar esas nuevas metas. Porque el llamado de Dios es a reiniciar. Y ese compromiso contigo mismo y con el Señor hará toda la diferencia del mundo. Por eso es importante tener hambre para triunfar. Esto no lo puede lograr cualquiera. Hay que tener hambre para poder triunfar en la vida. Tienes que anhelarlo con todo tu corazón. El Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero tiene que haber hambre dentro de ti. Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque los tales, ellos serán saciados. ¿Quiénes son saciados? Los que tienen hambre. Esa hambre es importante en el interior. Tus mejores años no han pasado, están frente a ti, de la mano del Señor. Y para eso tienes que tener hambre y lanzarte. En el libro de Daniel, capítulo 11, verso 32, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y repito esta escritura porque tiene mucho para aportar a nosotros en el día de hoy. Mira, dice ahí, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, el pueblo que no conoce a su Dios no se esfuerza y no actúa. ¿Por qué hay gente que no actúa y no se esfuerza? Porque no conoce a su Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces el Dios omnisciente, que todo lo sabe, el Dios omnipresente, que está en todo lugar, el Dios omnipotente que tiene todo poder. Cuando tú conoces a Dios, te esfuerzas y actúas. Porque el conocer a Dios te lleva a esforzarte y actuar. Pero cuando no le conoces, vives sin esperanza. Pero qué bueno que aquí hoy hay un pueblo que conoce a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, te esfuerzas y actúas. Porque sabes que los resultados vendrán de camino para tu vida. Porque sabes que todo va a estar bien. Jeremías, capítulo 9, verso 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. No pongas tu esperanza ni en la sabiduría humana, ni en la valentía humana, ni en los recursos humanos. Pon tu confianza en el Dios Todopoderoso. No te alabes en lo que sabes o en lo que has podido hacer o en las riquezas que puedas tener. Todo eso se puede ir en un solo momento. Pon tu confianza en Dios. Alábate en que entiendes a Dios y que lo conoces. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando tú conoces a tu Dios, te esfuerzas y actúas. El que no conoce no se esfuerza en la vida. Por eso te pregunto en el día de hoy, ¿alguna vez has probado hacer algo con todo tu corazón? Lanzarte con todas tus fuerzas. Porque solamente así podrás ver una vida fructífera y de bendición para tu vida. La pastora tiene una compañera de ejercicios que de la mano del Señor ha vencido el cáncer en varias ocasiones. Y es interesante porque le dice a la pastora que una de las claves por las cuales ella ha podido vencer una y otra vez el cáncer es que ha mantenido una rutina de ejercicios. No solamente una mente clara, no solamente su confianza en Dios, que es tan importante, sino que ha mantenido su cuerpo ejercitando. Y el ejercicio de su cuerpo le ha dado y le ha brindado las nuevas fuerzas para poder seguir hacia adelante. Y es interesante ver personas que por una situación se rinden y abandonan todo, y otras personas pasando por esa situación deciden luchar y echar hacia adelante y no rendirse y seguir con todo el corazón. Por eso es importante entender que hoy puedes levantarte, hoy puede ser ese nuevo comienzo para tu vida. El problema de algunos es que creen que todo el mundo le debe algo, que el gobierno le debe algo, que el jefe o la esposa o los hijos o la iglesia, el pastor o Dios le debe algo. Y tú no puedes vivir la vida pensando que alguien te debe algo. Tú tienes que pensar la vida que tenemos que esforzarnos y darle hacia adelante, no importa de dónde puedan venir los recursos. Cuando ponemos las manos, nuestra vida en las manos de Dios, nuestros recursos vendrán del cielo. Y si te ayuda el jefe, bien. Y si te ayuda el gobierno, bien. Y si te ayuda alguien alrededor, bien. Pero no hace falta la ayuda de ellos. Solo hace falta la ayuda de Dios en tu vida para que las puertas se puedan abrir. Por eso es importante dejar de estar confiando en el brazo humano y confiar en la mano de Dios. El americano lo dice de esta manera: no pain, no gain. No hay ganancia si no hay dolor o esfuerzo máximo en la vida. Necesitas un esfuerzo máximo para que puedas ver máximos resultados en tu vida. Por eso tienes que pensar en qué estás dando el 100%. Y ese es el abono que quiero poner hoy alrededor de lo que eres: un árbol. Un árbol que tiene el potencial de dar muchos frutos. Y hoy pongo el abono en tu vida, que es aquello que estás dando el 100%. Por eso decía Pablo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso hoy tienes la oportunidad de hacer algo diferente, de levantarte en fe y creerle a Dios con todo tu corazón. En el ámbito de la vida es peligrosa la actitud de no empezar o de rendirnos en nuestra vida. Y lo más peligroso es cuando lo hacemos en la vida espiritual. Hay personas que les asusta la palabra sacrificio o crisis o prueba o esfuerzo o entrega o compromiso o prioridades o orar. Hay algunos que le aterra la palabra ayuno. Oyen ayuno y se le paran los pelos. Ayunar. Y la verdad es que no hay vida si primero no hay muerte. Que no hay bendición si primero no hay obediencia. Que no hay comodidad sin primero haber sacrificio. Que no puede haber felicidad sin arrepentimiento. Que no hay evangelio si no hay cruz. Tuvo que haber la cruz para que hayan buenas noticias, para que haya evangelio. Por eso tu mayor proyecto debe ser creer y esforzarte con todo el corazón. Y no solamente esforzarte, sino invitar y animar e inspirar a nuestros hijos para que puedan levantarse también y creerle a Dios con todo su corazón. Y el error de muchos padres es que sus hijos no pueden hacer nada porque se pueden golpear. Los atrofian, no los dejan emprender y alcanzar cosas en su vida. Hay padres que no permiten que los hijos ni recojan los cuartos. La mamá le recoge el cuarto a los hijos. Los hijos tienen la capacidad ya de recoger el cuarto, hay que ponerlo a recoger el cuarto y que lo recoja todos los días. Hay jovencitos que no saben lavar ropa, lavar un baño, bañar un perro, y mandan al matrimonio a alguien que se lo hacen todo, y cuando llegan al matrimonio están esperando que alguien lo haga por ellos. Porque no aprendieron en la casa el poder que hay en el esfuerzo. Se van a casar y piensan que se casan con una ama de llave como su mamá. Y lo que hacen es arruinar ese matrimonio. Porque no los enseñaron a emprender, a tener la iniciativa, a servir, a ayudar. Leía en estos días, padres de algodón, hijos de cristal. Padres de algodón centrados en sus hijos. No se frustren, ellos están centrados en que sus hijos no se frustren, que tengan todo lo que quieren, que no hagan esfuerzos, que no encuentren dificultades, que no tengan que tolerar un no, que no se enojen, que no sufran, que no viajen en transporte público, que no caminen, que no vean familiares enfermos, que no asistan a funerales ni entierros, que no tengan obligaciones, que exijan sus derechos, que satisfagan sus deseos, que manejen los tiempos de la familia, que decidan aún aquello para lo cual no están preparados. Interesante ver padres que no llevan a un niño a un funeral. Pastores, que se puede afectar, pero es que la muerte es parte de la vida. Y si tú no enseñas a tu niño desde pequeño que hay tiempos que lloramos la partida de alguien, cuando crecen, tristemente los anulas. Cuando pasan esos momentos, no tienen las fuerzas para superarlo. Mis hijas me han visto llorar en momentos en que mis padres partieron con el Señor. Han visto mis momentos de sufrimiento y han sido parte de ellos, porque un día yo me tengo que ir. ¿Por qué hoy hay hijos que no pueden ver la partida de sus padres? Porque nunca le enseñaron. Y un día me voy a morir. Y esa es la verdad. Y el día que yo me vaya, no espero que hagan una fiesta, pero tampoco que amarguen su vida. Como aquel hombre que le dijeron, oye, tu suegra se murió, no vas a ir allá. Y le dice, no, trabajo primero, fiesta después. Está mal ese hombre, necesita arrepentimiento. Cuando hay padres de algodón, hay hijos de cristal. Hijos de cristal se desmotivan fácilmente, no tienen tolerancia a las frustraciones, quieren todo ya, no saben transitar procesos, no tienen recursos para vencer las dificultades ni superar obstáculos, carecen de perseverancia, no están dispuestos al esfuerzo para obtener logros, no aceptan límites, creen tener derecho a todo y responsabilidad con nada, son frágiles, la comodidad limita el desarrollo de su potencial, no tienen recursos para afrontar la vida adulta, se deprimen fácilmente, no encuentran sentido a su vida, no descubren su vocación, esperan que todo lo hagan y resuelvan por ello, todo debe ser rápido, inmediato y gratificante. Necesitan estímulos constantes que los lleven al límite. No se sienten aptos para la vida. Y quizás tú estás en esa condición. Ay, pastor, ese soy yo, así me criaron. Pues hoy es un nuevo día en el nombre del Señor. Te vas a levantar. Y es que demanda esfuerzo de nuestra vida. Y hago algo intencional, mis hijas todas cuando fueron a crecer, a los 15 años se van conmigo para las misiones. Y me las llevo a lugares donde no hay agua potable ni electricidad. A caminar por los campos. A encontrar lo que es la real necesidad de la vida. A vivir limitados y a bañarse con agua congelada, agua de río. Es una experiencia religiosa. Uno le sale, habla en otras lenguas, uno ahí hace de todo. Y van conmigo y pasan necesidad conmigo allá. Y dolor y sufrimiento. Pasamos momentos difíciles. Claro que sí. Porque la vida, mi hermano, no todo el tiempo vemos las grandes oportunidades. Para poder llegar a ella hay que pasar trabajo, hay que esforzarse, hay que darle con todo, hay que tener hambre para echar hacia adelante. Y ese es el espíritu que yo he podido sembrar en mis hijas. Y mi nieta tiene 7 años, cuando tenga 15 va conmigo para las misiones. Porque cuando llegaban de allá, recuerdo hoy la que cumple 31 años, Marta Nicole, la primera vez que fue conmigo al campo misionero, sus 15 años, llegó a casa, las lágrimas se le salían y me decía, papi, gracias por el aire acondicionado, gracias por el toile, gracias por la casa, gracias por la ropa, gracias por las bendiciones que tengo aquí, Porque eso le costó a papá y a mamá. Eso no vino gratis. Y cuando ellos lo reconocen, entonces ahora ellas tienen que tomar la determinación de echar hacia adelante. Ahora veo unas hijas luchadoras que van para adelante, que no se rinden, que le quieren a Dios con todo el corazón. Que pasan momentos difíciles, sí. Que a veces las veo sufrir, las veo y me alegro. Pastor, ¿y por qué se alegra? Porque sé que van a triunfar y tienen la fuerza para poder vencer. Que papi ya no tiene que estar, porque ellas lo pueden lograr de la mano de Dios. Que muchas veces le tuve que decir a ella, ellas me decían, pastor, porque ellas pidiendo en Navidades, en casa llega el niñito Jesús. El niñito Jesús bendice a los padres para que puedan llegar regalos. El pipón no tiene que ver nada con nosotros. Pero el niñito Jesús llega con regalos. Y esos regalos no vienen de la nada. Dios bendice a papá y a mamá para que el niñito Jesús te traiga las bendiciones. Tan sencillo como eso. Toma trabajo, toma esfuerzo. Claro que lo toma. Y yo veo a mis hijas ahora que han entendido el principio. ¿De dónde es que viene? Las cosas no vienen del aire. Hay que trabajar con ella. Hay que darle duro. En la vida tenemos que esforzarnos. Y ahora las veo ella iniciando proyectos, dándole con todo el corazón. Las veo prosperar, echar hacia adelante de la mano de Dios. Pero es la semilla que uno como padre siembra en el corazón de ellas. Ahora yo puedo estar tranquilo porque yo sé que todo va a estar bien. Pero nos toca a nosotros como padres sembrar esa semilla, ser el ejemplo para nuestros hijos de superación, de echar hacia adelante, de creer con todo el corazón, saber que todo demanda fuerzas y esfuerzo. Cuando tú entiendes ese principio y lo conoces y lo compartes con otros, te vas multiplicando en otras personas. Y es lo que he compartido con esta iglesia a través de los años. Algunas personas llamaron el pasado martes, pastor, hay culto hoy. La pregunta es, ¿cuándo no ha habido culto aquí? Claro que va a haber culto, es que no hay electricidad. Sin electricidad, como sea, lo vamos a hacer. Lo hicimos en medio del huracán María. Después que el huracán, ese domingo estábamos aquí. Había agua por todo hecho caldo. Aquí estábamos adorando a Dios. Porque no hay huracán, no hay pandemia, no hay momento difícil que nos pueda detener. Lo vamos a hacer. Y le he demostrado, y cada uno de los líderes de esta iglesia lo sabe, lo vamos a hacer de la mano de Dios. Ahí estuvimos el martes, lo hicimos. Me da gracias porque en casa tenemos todos el mismo comentario. Llegamos, esa noche nos reunimos todos y Vicky me decía, lo hicimos, papi, lo hicimos. Andrea me decía, papi, lo hicimos. Y la Nicole me decía, papi, lo hicimos. Lo hicimos. Porque eso es lo que oyen en casa. Yo cuando llego después de cada servicio, ¿cuál es la palabra que yo digo? Lo hicimos. Lo hicimos. Aquí estamos. De la mano de Dios lo hicimos. Yo te digo hoy, lo vas a hacer de la mano del Señor. Lo vas a lograr en este nuevo año. Pero es importante que tengas claro en tu mente este principio poderoso del esfuerzo. Hoy hay un nuevo comienzo para ti. Por eso hoy es el tiempo de reiniciar. Reinicia hoy. Toma la determinación de orar como nunca antes en este año. De leer la Biblia como nunca antes lo has hecho. Hoy tenemos las facilidades como planes de lectura bíblica que son tan poderosos y nos pueden ayudar. Y lo puedes comenzar en este nuevo año. Así que le voy a pedir a Vicky que en el WhatsApp de la iglesia le envíe la manera que usted pueda hacer un plan para este nuevo año, leer la Biblia, leer las Escrituras. Y qué importante cuando usted se determina, lo voy a hacer diferente. Pastor, yo nunca he ayunado en mi vida, pues este año va a ayunar de la mano de Dios. Este año usted va a buscar de Dios como nunca antes. Este año va a servir como nunca antes lo ha hecho. Este año va a tomar decisiones que nunca antes ha tomado. En su vida espiritual, en su vida intelectual, en su vida física. Y de la mano de Dios lo vas a lograr. Cierro con esta escritura. Génesis capítulo 32, verso 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con aquel, con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Te cuenta la historia de uno que luchó con Dios y con los hombres y venció. Luchar con Dios y con los hombres. Él tomó aquel ángel. Cuando usted mira a través de la escritura, se da cuenta que es Dios mismo que estaba allí. Y lo agarró y le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel le decía: suéltame, no te suelto. ¿Estarás tú tan determinado en la vida para decir: no te suelto, Señor? Gracias porque tú bendices mi matrimonio. Yo agarro a la pastora y digo: no te suelto hasta que me bendigas, aleluya. No te suelto hasta que bendiga a mis hijos, mi familia, la obra de mis manos. No te suelto, Señor. No te suelto hasta que me bendigas. Una mujer que tenía flujo de sangre, había ido a muchos médicos, todo el dinero, todas las riquezas de ella la había invertido en médicos, porque dijo: me sano porque me sano, voy para adelante, yo no me voy a rendir. 12 años creyendo de médico en médico, todo, ya no tenía nada más. Pero yo, que Jesús pasaba por allí, y cuando yo dijo: si toco el borde del manto me sano, si toco el borde del manto, y se esforzó en medio de aquella multitud que apretaba al maestro, y dijo: si toco el borde me sano. Son la gente determinada en la vida, la que alcanza metas, propósitos, bendiciones en la vida. Se lanzó en fe y le creyó. Jacob dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Aquella mujer dijo: toco el borde y me sano. Son la gente que no se rinde. Por eso en el día de hoy, reinicia. Si no has comenzado, comienza. Y si comenzaste y lo dejaste, reinicia. Este nuevo año, mucha gente no necesita. El problema de mucha gente no es que no sepan qué hacer. El problema de mucha gente es que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Ese es el problema de muchos. ¿Sabe lo que tiene que hacer? A mí me llama mucho la atención. La gente viene a consejería y me dice: pastor, yo sé lo que tengo que hacer. Y yo lo miro y le digo: amén. Hazlo. Pastor, no sé qué tengo que hacer. Pídele a Dios sabiduría. Si hay alguien que está falto de sabiduría, pídale a Dios, y Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. Así que en el día de hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría.
Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más, que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva, Vega Baja, o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.